Hola, soy Alexa Obando Campos, investigadora del Centro de Investigación de Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, y el día de hoy, en este segundo episodio, vamos a explorar las dinámicas pesqueras y complejizar a eso que entendemos o llamamos pescado, pesca, pescadores y pescadoras. Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a esta serie Política del Mar.
Pues el trabajo en la pesca ya ha significado toda mi vida, porque son 40 años.
Esta miniserie propone estudiar y problematizar los mares más allá de paisajes turísticos y de conservación. Esos espacios son políticos y a la vez vividos por personas, por oficios y saberes.
Ya es toda una vida y a todos nos gustaría volver al mar.
Política del mar. ¿Alguna vez te has preguntado cómo llega el pescado que te comes a tu mesa? La respuesta más simple sería, por medio de la pesca que realizan las y los pescadores y empleos asociados, y posiblemente por medio de procesos de comercialización del mismo entre pescaderías, supermercados, centros de distribución, entre otros. A medida que el pescado se mueve a lo largo de la cadena de suministro, la información sobre quién los capturó, de dónde y cómo se pierde intencionalmente a través de procesos que ocultan las conexiones entre los peces, los pescadores y el mar. Esto de cierta manera logra simplificar y homogeneizar la diversidad de relaciones sociales que se dan en la pesca, en el mar y entre los pescadores, porque lo que importa es el producto final que llega a la mesa para ser comido en gran parte por consumidores urbanos que están totalmente desconectados de las prácticas pesqueras. Pero se han puesto a pensar qué diferentes representaciones sociales o significados tiene ese pescado que llega a la mesa, qué procesos de negociación o conflicto tuvo para su extracción, cómo se entiende eso que llamamos pescadores, quiénes son. ¿Son bloques homogéneos con los mismos intereses y demandas? Si nos vamos a lo formal, en la Ley de Pesca y Acuicultura de Costa Rica, el pescador es definido como
persona física o jurídica dedicada a la actividad de la pesca,
siendo la pesca en esta ley
el acto que consiste en capturar, cazar y extraer animales acuáticos por métodos o procedimientos aprobados por la autoridad competente.
Sin embargo, estos mecanismos, herramientas o estructuras formales como las leyes, códigos o instrumentos de gobernanza muchas veces no reconocen las estructuras informales y o cotidianas, las desigualdades y las interacciones sociales que tienen lugar en la tierra y en el mar, como lo vimos en el capítulo pasado. La pesca nada más se entiende como una actividad económica de extracción, al pescador como la persona que realiza esta actividad, al pescado como el producto que se extrae y al mar como una superficie de transporte, un contenedor de recursos o una extensión territorial de la soberanía estatal. Pero se preguntarán, ¿cuál es el problema de ver esto de manera tan rígida y simple? En realidad, son varios problemas. Uno, que no entendemos a la pesca como un proceso que engloba muchas relaciones sociales, culturales, políticas, económicas y que tiene procesos de pre y post captura claves para la pesca. Dos, que no entendemos a los pescadores como sujetos con intereses, demandas y deseos, que están atravesados por relaciones de poder, de desigualdad, de clase y de género. Pensamos que los pescadores son solo hombres, por ejemplo, que es lo mismo hablar de los trabajadores asalariados del sector que los dueños de licencias y barcos, que solo hay un tipo de pesquería cuando aquí en Costa Rica tenemos pescadores artesanales, semiindustriales, de palangre y recolectoras y recolectores de moluscos, que por cierto, tan siquiera están reconocidos en la Ley de Pesca y Acuicultura, pero bueno, y que se interrelacionan muchas veces estas pesquerías en el mar y en la tierra. Y tres, que el pescado es una carne, o dependiendo de la especie, algo que tiene que ser protegido y conservado, convirtiendo a los peces y otras especies en objetos donde se ignoran los vínculos con los habitantes de la costa. Pero tranquilas y tranquilos, que este capítulo no es un monólogo mío. Más bien, nos dimos a la tarea de buscar a alguien que nos ayudara a contestar este montón de preguntas y complejizar ese pescado o mariscos que llegan a nuestra mesa. Y en la búsqueda encontré una investigadora colombiana increíble que se llama Paula Setizabal.
Paula es bióloga, máster en biología y doctora en geografía humana por la Universidad de Melbourne en Australia y actualmente está desarrollando un postdoctorado en geografía en la misma universidad. Ella, a través de sus investigaciones, utiliza un enfoque de ecología política y geografías del mar para estudiar cómo los procesos económicos, políticos, regionales dan forma a las instituciones de gobernanza costeras y marinas, las dinámicas de poder y conocimiento y cómo las comunidades responden a estas transformaciones. Paula desarrolla sus trabajos con pescadores a pequeña escala en el Golfo de Tribugá, en el Pacífico colombiano y en Filipinas, en el sudeste asiático. Hola Paula, ¿cómo estás?
Hola Alexa, muchas gracias por esta invitación.
Ay, más bien muchas gracias a vos por estar acá, por sacar el ratito, por coordinar conmigo desde Australia hasta acá, que ha sido toda una odisea, pero que nos salió y que por dicho estás acá con nosotros. En realidad quería como abrir este podcast con una pregunta que ya yo había prácticamente que planteado mi monólogo, ¿verdad? Que había hecho al principio de este episodio. Y un poco es, ¿por qué cuando hablamos de pesca, de los pescadores y pescadoras y sus dinámicas, es importante adoptar una comprensión multidimensional y diversa?
Bueno, esa es una gran pregunta. De hecho, yo empecé a pensar y a preguntarme esto cuando empecé mi investigación del doctorado, porque creo que como la mayoría de oyentes tenía un entendimiento muy básico sobre la pesca y sobre los pescadores, y tenía una idea muy simple de que los pescadores eran como un grupo de personas que se dedicaban a la pesca y ya, como que era un grupo homogéneo, no entendía mucho sus relaciones con el espacio, ni sus relaciones con diferentes especies, ni prácticas, ni su historia, sino más como un grupo cuando uno piensa y piense que a veces uno tiene las mismas ideas con campesinos o con ciertos tipos de productores, uno se imagina a una persona que se dedica a pescar. Y a partir de mi investigación empecé a darme cuenta que había muchas formas de ser pescador y muchos tipos de pescadores y muchos sitios donde se hacía la pesca, y que mucho de ese imaginario que yo tenía no encajaba con lo que yo estaba encontrando cuando iba a campo a trabajar con pescadores, cuando iba a foros donde estaban grupos de pescadores hablando. Empecé a ver que una complejidad grandísima, y que esa complejidad no solamente era muy interesante a la hora de uno entenderla y la riqueza cultural y toda la diversidad de perspectivas y aprovechamiento pesquero, sino que además era muy importante, porque esa visión que yo tenía al principio y que seguramente muchos tenemos, es una visión que excluye a muchos grupos y que no permite ver esa complejidad. Por ejemplo, los pescadores tienen diferentes prácticas, vienen de diferentes sitios, muchos tienen además, vienen de diferentes grupos, digamos, en Colombia donde yo trabajo, grupos afrodescendientes, grupos indígenas, grupos campesinos, muchos pescadores además no son solo pescadores, sino que se mueven entre la pesca, el turismo, la agricultura. Entonces, ¿dónde pones el límite? ¿Dónde defines que alguien es pescador, por ejemplo? Y muchas veces también, que creo que ya lo mencionabas en la introducción, los pescadores no son solo hombres, sino mujeres. ¿Dónde acaba la pesca? ¿Es solo el hecho de estar en el mar o en el río pescando? ¿O, por ejemplo, mujeres que están limpiando esa captura o que la están procesando? ¿Dónde acaba uno de ser pescador? Y entonces todo eso tiene implicaciones, porque a la hora tú, por ejemplo, de manejar la pesca, de hacer políticas pesqueras, ¿a quién incluyes, a quién invitas a la conversación? Todo eso implica quién tiene un puesto en la mesa, por ejemplo, para hablar con el gobierno, para hablar con diferentes organizaciones. Entonces de ahí empieza un poco mi trabajo, y fue un trabajo de darme cuenta haciendo, estando ahí, dándome cuenta, esa complejidad está ahí. Y lo mismo pasa con el pescado. Uno piensa pescado y piensa de pronto en los pescados que uno consume, Digamos, yo con mi bagaje de bióloga pienso en especies y me acuerdo que para mí los pescados era como algo más desde la biodiversidad y entonces fíjate que uno tiene como diferentes formas de aproximarse al pescado. Cada país y cada espacio geográfico tiene además una relación con diferentes especies que son más abundantes en esas aguas. Entonces, consumes más, digamos, salmón o atún o pargo y entonces eso te genera, digamos, una relación con el pescado distinta. Entonces, mi trabajo ha sido mucho explorar esa diversidad y tratar de entender por qué importa y hablar un poquito de ese tema. Entonces, de ahí, surge un poco como esa curiosidad por esa complejidad.
Y en realidad es una complejidad súper válida porque, como vos decís, cuando tal vez nacemos ajenos a esos espacios, como en las ciudades o en lugares en donde no hay pescadores y pescadoras, pensamos o asignamos al pescado y a los pescadores solo un valor, o lo vemos atemporales o rígidos en el tiempo y que son así y ya. Y cuando vamos y nos enfrentamos al trabajo de campo y a la complejidad de esos espacios, nos vemos súper chiquititos en esa inmensidad de dinámicas que hay ahí adentro. Entonces, ¿cuál es la importancia de las diferentes representaciones que tiene el pescado en este caso? Y no solo verlo como una mera mercancía o un recurso. ¿Algunos ejemplos de
Claro.
esas diversidades de representaciones?
Claro que sí, eso es un punto muy importante de esta discusión. Y yo creo que también vale la pena, antes de responder la pregunta, explicar un poquito qué entendemos por representación. Entonces, fíjate que esa idea de cómo representamos algo es cómo entendemos algo. Y puede ser un objeto, puede ser un problema. Todo el tiempo las personas, la realidad es compleja, los problemas son complejos y todos utilizamos diferentes estrategias para abstraer esa realidad, procesarla en nuestra mente, en nuestro cerebro y entenderla. Y entonces esos procesos lo que hacen es simplificarla. Todos lo hacemos todo el tiempo porque hay muchas cosas pasando. Y entonces ese ejercicio de cómo tú representas la realidad es muy importante porque es a qué le das prioridad, qué componentes de esa complejidad te estás enfocando. Entonces, a la hora de pensar en diferentes representaciones del pescado o de lo que estábamos hablando de la pesca artesanal, estamos hablando precisamente de eso, de qué estamos teniendo en cuenta y cómo eso que estamos mirando, que nos estamos enfocando, ayuda a entender lo que está pasando. Entonces, algo que me pasó a mí cuando empecé a trabajar en el Pacífico colombiano es que me empecé a dar cuenta otra vez, y repito, a partir de las interacciones con pescadores y con diferentes personas, que había diferentes formas de relacionarse con el pescado y que había en ese sentido también diferentes significados y formas de interactuar con esos peces, porque estas representaciones, estos significados, como estaba explicando, no son solo modelos teóricos o conceptuales, sino que guían cómo nosotros interactuamos con ellos. Y eso, digamos, es muy distinto como tú te aproximas a un objeto, a lo que es sagrado o que es de uso todo el tiempo, a lo que es, digamos, de tu familia. Es decir, todas esas relaciones están moldeando tú cómo actúas y por eso son fundamentales a la hora de pensar en el manejo y la gobernanza de los recursos, porque si estamos hablando de cómo vamos a mediar esas relaciones, cómo le vamos a qué vamos a permitir que se haga en un espacio, tenemos que tener en cuenta cómo esa representación está informando esas prácticas. Entonces, algo que me pasó a mí en ese espacio, cuando empecé a entender y a apasionarme y a oír todas estas historias de la pesca, fue que empecé a ver que efectivamente para las personas en el Golfo de Trubugá, en los diferentes corregimientos a lo largo del Golfo, los corregimientos en Colombia son los pueblitos costeros, entonces había una relación muy distinta con los peces y con la pesca. Para muchas de esas comunidades y de las personas que estaban trabajando en la pesca en esos espacios, hablaban del pez o la pesca que se consume localmente como la leche. Y eso para mí fue muy interesante entender qué es la leche. Entonces muchos hablaban que la leche es porque uno pasa de la leche materna a la leche que le da el mar. Y entonces es una relación también como de sustento, de algo que te permite crecer, que te nutre, pero también es una relación pues muy como amorosa, ¿no? Como algo que te está hablando de una conexión y una conexión con ese espacio. Entonces siempre muchas de esas conversaciones eran conversaciones sobre el cuidado, sobre el importante que era el mar y digamos ese consumo de la leche como algo que tú no puedes separar de ese espacio. Y entonces para mí era muy interesante, muchas veces tú ves en esos corregimientos la gente va con una carreta gritando leche, 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 y entonces sale la persona a comprar la leche y entonces tiene una conversación y ¿dónde lo cogió? Y sí, ¿qué es? Y entonces hay todas unas historias que rodean esa leche. Tú no te estás consumiendo solo un pescado, que es carne, digamos, sino que ese pez, digamos, está amarrado a quién lo capturó, dónde se capturó, a todas esas historias. Y además, las especies que se consumen como leche no son las especies que usualmente encontramos nosotros en el mercado en las ciudades. No son especies que no son comerciales, que son especies que, digamos, muchas de ellas tienen la carne negra. Entonces, no es como, fíjate en el supermercado, si uno va a la sección de peces, usualmente la carne es blanca, ¿no? A excepción del salmón o el atún. Entonces, hay algo que pasa mucho en esos procesos de cadena de valor del pescado que favorece en el mercado de la carne blanca. Entonces estas especies que ellos consumen allá como leche son más especies de carne oscura que para muchos de estas personas tiene más sabor, dicen más vitamina, más vitalidad, más fuerza, e incluso pues eso mismo hace que para en ciertos momentos de la vida de las personas tú no debas consumir esas especies porque tienen mucha fuerza, ¿no? Entonces dicen, por ejemplo, mujeres menstruando, que acaban de tener un parto, o personas ancianas no deberían consumir esa leche, sino otras especies. Entonces es lo que nos está hablando esa representación de los peces como leche, es de una relación muy distinta a la que tenían, por ejemplo, cuando hablaba yo de la pesca con ONGs de conservación, que estaban hablando más sobre esas especies en términos de biodiversidad. Las especies, no te estaban hablando de todos los peces, te hablaban de ciertos peces que tienen una importancia, ya sea porque están en vía de extinción o porque son especies que son carismáticas, entonces generan como una relación muy distinta. Y es interesante porque incluso muchas veces ni siquiera son las mismas especies que están incluidas como leche, estamos hablando de otras. Los tiburones, están hablando
de las tortugas.
Las tortugas, exacto. Cuando estamos hablando de la gobernanza de la pesca en este espacio y tú tienes una mesa donde ahí se está discutiendo la pesca, lo que vas a ver es que todos los actores están hablando algo distinto. Y a veces, y es importante resaltar que los pescadores y las comunidades costeras saben esto y no es como que sea separado. Hay gente incluso dentro de las ONGs y el gobierno que tienen como una comprensión de esas otras formas de entender el pescado, pero ciertamente lo que rige, digamos, la conversación en esas mesas son usualmente la visión de conservación y la visión del pescado como recurso de conservación o recurso carne.
Entonces, o mediado por el mercado.
Mediado por el mercado, exacto. Entonces, eso es por eso es que es muy interesante e importante empezar a aproximarse críticamente a cómo representamos los peces y otros recursos.
Y entonces, ¿cuáles serían como las consecuencias de estas diferencias o de estas diferentes representaciones y significados que se le da al pescado y a la pesca en las comunidades específicamente?
Pues mira que tienen muchísimos, porque como hablábamos, cómo tú defines y cómo representas algo guía cómo tú te aproximas y cómo practicas tu relación con ese algo. Es muy distinto cuando estábamos hablando de una relación, digamos, cuidadosa de la pesca tipo leche, de un cuidado que implica que ese pescado lo estás conectando con la persona, con el espacio, implica relaciones, digamos, mucho más complejas. Y eso es muy distinto cuando estamos hablando de la carne, digamos, del pescado, en donde hay un montón de procesos que lo que hacen es separar esa carne de quién la pescó, de dónde salió. Entonces eso deja de ser importante y eso entonces tiene implicaciones grandes para las comunidades, porque entonces al hablar de la gobernanza o del manejo de esos peces, estás, por un lado, excluyendo totalmente que esas comunidades, esos grupos hacen parte de la conversación. Y por el otro lado, es lo que ves, es que no los puedes separar. Si tú hablas de la leche como pescado, no podrías no tener esa conversación pensando en dónde del pescado, dónde salió, de la historia, de toda esa complejidad. Entonces, lo que estamos viendo es que todas esas representaciones tienen implicaciones, sobre todo cuando se están negociando qué va a pasar en ese espacio. En el caso del Golfo de Triboga, donde yo estaba trabajando, había un conflicto pesquero, hay un conflicto entre esos pescadores artesanales y la pesca industrial. En este caso, es una pesca que no estaba capturando o capturando peces porque era más de camarones de agua profunda, aunque sí había en momentos en que esos barcos industriales estaban haciendo captura de peces. O sea, hay un conflicto, sobre todo porque lo que decían los pescadores es esos barcos están espantando los peces y son responsables de que haya disminuido la cantidad de peces y la abundancia de peces en el Golfo. Y lo que tenemos ahí es un espacio donde hay ese conflicto, y en ese conflicto, ¿tú cómo representas y de qué estás hablando sobre cómo estás hablando de esos peces? Importa, porque a la hora de tú poder discutir, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué decisiones vamos a tomar? Tienes que entrar a hablar con todos estos actores que están viendo el recurso de una forma distinta. Entonces, creo que al final lo que nos muestra todo eso es que hay un montón de visiones, hay un montón de visiones que vimos todo el tiempo en la realidad, todos tenemos diferentes perspectivas, pero cuando hay un conflicto ambiental, cuando hay un conflicto sobre un recurso, sobre un espacio, ese tipo de definir claramente cómo lo estamos entendiendo, qué es la pesca artesanal, tiene consecuencias políticas y sociales sobre la vida de las personas que usan esos recursos.
Tal vez esas representaciones ajenas al territorio empiezan a generar también conceptos que se van como, pienso yo, como naturalizando dentro de las dinámicas pesqueras. Por ejemplo, conceptos como pesca responsable, artes legales e ilegales, áreas protegidas, que afectan a los pescadores y los significados que dan a la pesca. O sea, cómo esos conceptos los empiezan a afectar, que entonces empiezan a ser parte de representaciones ajenas al territorio.
Sí, esa pregunta es muy importante, porque nos habla un poquito de cómo esas ideas y lo cuidadosos que tenemos que ser a la hora de pensar en cómo se gobiernan los recursos. Muchas de esas ideas, fíjate que surgen de espacios de gobernanza, de ideas de cómo manejar ese espacio, y al final la gobernanza es cómo se maneja un espacio, cómo se maneja la gente y cómo se manejan los recursos en ese espacio. Y ideas, digamos, como la pesca responsable, que surgen desde los 90, sobre todo con el Código de Pesca Responsable de la FAO en el 95, son ideas que no son solamente, pues, que han sido muy poderosas porque son sencillas de explicar, sino que además porque son normativas y casi que morales, ¿no? Hacer una pesca responsable suena, pues, como algo que todo el mundo debería hacer. Y fíjate que lo mismo pasa con pesca legal, ¿no? Uno piensa la pesca legal es lo correcto. Y yo creo que hay algo que, como cuando uno empieza a aproximarse a ese tipo de ideas, cuando uno ve que hay binarios, que identificar ideas donde hay esas dualidades, donde hay esos binarios, donde pesca responsable, entonces significa que se queda por fuera lo que es irresponsable, ¿no? Pesca legal, que se queda por fuera lo que es ilegal. Y divides el mundo en dos, cuando el mundo es complejo, y eso lo hacemos todo el tiempo, porque la realidad y las realidades costeras son muy complejas, y uno genera modelos, esas representaciones de las que estamos hablando, lo que hacen es que nos ayudan a tomar esa complejidad y tratar de entenderla. Uh-huh. El problema es cuando la dividimos en dos, cuando no le damos esa complejidad, la complejidad que es, porque muchas veces dentro de esos extremos, dentro de esos binarios, podemos tomar ejemplos extremos y verlos realmente. Hay una cosa que es pesca responsable y una cosa que es pesca súper irresponsable, pero la mayoría de prácticas están en la mitad, están en una relación donde se mueven y donde no es fácil, donde pones el límite. Entonces, digamos, cuando tú piensas, y sobre todo más cuando son términos que también son casi que morales y normativos, entonces hay una que está bien y hay una que está mal. Y eso, digamos, también hace parte mucho del pensamiento eurocéntrico, moderno, es algo también supremamente colonial, de esa idea cómo llegaron y nos dijeron, esto está bien y lo que está bien es el progreso, es el desarrollo, es cómo se hace en Europa. Y fíjate que muchas de esas ideas, entonces, lo que hacen es que generan que prácticas artesanales, sobre todo, se vea como que está mal, que es en el pasado, que no está bien. Entonces empieza a haber una complejidad también ahí, es si esas ideas estamos usándolas para controlar y para manejar un recurso, de qué forma imponemos esas ideas sobre realidades costeras complejas y empezamos a generar también conflictos uh-huh. con esas formas locales y esos usos que se dan tradicionales a esos recursos. Entonces, cuando yo estaba haciendo el trabajo también en el Golfo de Triboga, una parte de lo que empecé a ver era que esa idea de pesca responsable era una idea que estaba impulsando sobre todo ONGs de conservación con las mejores intenciones, tenían programas muy bonitos, con ideas, gente súper comprometida en la pesca responsable, en que se diera, digamos, captura de ciertas especies, en que se no capturar juveniles para la sostenibilidad, digamos, un tema que uno empieza a verlo y empiezas, había restaurantes y tú puedes ir al restaurante y entonces la pesca responsable, tú pagas un poquito más por cada plato y entonces te sientes bien contigo mismo, porque tú dices, yo estoy ayudando y esto es pesca responsable y le estoy ayudando a un pescador responsable. Pero lo que empecé a ver alrededor de todo eso es que pues había una complejidad grandísima, y es que no solamente tú dices la pesca responsable, sino que empiezas a asociar con la persona que hace la pesca como un pescador responsable. Y además, ¿quién impone cuáles son las reglas para que algo sea responsable? ¿Quién define eso? ¿Cómo se define? Y fíjate que lo que estábamos hablando antes, si la pesca todo el tiempo está cambiando, cambia, digamos, no solamente porque están cambiando las dinámicas de los recursos, sino porque también están cambiando las dinámicas ambientales, del golfo, las sociales, todo. Entonces estamos teniendo una visión muy estática, muy fija, y estamos usando esa visión para diferentes espacios geográficos, asumiendo que esa es la forma en cómo se deben hacer las cosas. Y resulta que a veces esas ideas son diseñadas en, digamos, sobre todo, digamos, yo que tengo un bagaje en biología, ajá, por biólogos y como por esas ideas desde la protección de las especies y todo, y realmente son muchas de esas ideas no han sido en conversación con las personas que realizan esas prácticas. Entonces, ¿qué tan viables a veces son esas ideas? ¿Quién puede hacerlas? ¿Qué se necesita para poder realizarlas? Cuando yo estaba en el Golfo, parte de la conversación con las comunidades y con personas en las comunidades dedicadas a la pesca era, nos exigen, por ejemplo, capturar solo ciertas especies. Les exigían también que lo que capturas tiene que mantenerse a menos de 4 grados, tiene que tener menos, como hasta un tamaño mínimo para no estar capturando juveniles. Tiene un montón de reglas de cosas que suenan muy básicas, muy fáciles, pero a la hora de la práctica, en un espacio, por ejemplo, allá había electricidad en algunos de los pueblos solo 4 horas al día. Entonces, ¿quién puede mantener esa captura a menos de 4 grados? Sobre todo, por ejemplo, muchos de ellos hacen pesca de línea de mano, de palangre, y entonces usan, por lo que la forma en que ellos determinan qué especies capturan es a partir del tamaño del anzuelo. Y a pesar de que estén usando anzuelos grandes, puede que caiga una especie que esté en vía de extinción o protegida. De hecho, si ya sacas esa especie y está muerta, entonces, ¿qué es lo más responsable? ¿Devolverla al agua o consumirla? Entonces empieza a haber otros retos, ¿no? ¿Qué es responsable? ¿Y responsable para quién?
De hecho, a mí me decían los pescadores, como Alexa, por más que nosotros quisiéramos poner un rótulo para que pues, no se pegue a este anzuelo, porque usted es una especie en peligro de extinción, no podemos hacerlo. Entonces, cuando levantamos la línea, se pegan un montón de especies que no deberían estar ahí, pero están. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Las botamos todas y tiramos a la basura toda la lista que tuvimos para la faena, o nos traemos algunas? Es como esas cosas que hay veces que uno, como no es pescador y pescadora, o no se enfrenta a estas dinámicas de sobrevivencia, porque al final ellos necesitan eso para comer y sobrevivir, no las tomamos en cuenta como tal. Y también algo que decías vos, como estos nuevos conceptos que llegan a estos territorios a cambiar las dinámicas sociales, también tienen consecuencias materiales y todos estos conflictos. A mí me impactó mucho en uno de sus artículos, en donde hablaba de que unos pescadores decían que otros eran menos pescadores porque utilizaban artes no responsables o no sean pesca no responsable, y que otro pescador le responde como no, ellos también deberían pescar, pero deberían migrar a artes más amigables, etcétera, etcétera. Entonces empiezan a ver quién es más o menos pescador en la comunidad debido a estas reglas ajenas al territorio. Y eso me impresionó un montón.
Sí, es impresionante, porque además yo creo que fíjate que esas ideas, al generar una visión tan estática y tan fija de esas prácticas, no tienen en cuenta que, si digamos, algo que yo me empecé a dar cuenta ya hablando con las personas es que las personas y los pescadores usan diferentes prácticas, y esas prácticas también van cambiando con el tiempo, y cambian también porque ellos empiezan a darse cuenta esto no funciona, o no es muy selectiva,
O porque empieza a haber problemas, ¿no? Entonces empieza a haber menos peces en ciertas áreas, entonces otros empiezan, oiga, usted no puede ir acá a pescar con esto, y eso son todas esas reglas. O sea, también hay que pensar que la pesca está llena de reglas, que son reglas que son construidas a partir de la práctica, de las experiencias locales. Hay un montón de normas complejísimas y de relaciones entre pescadores que están en esos espacios. Y cuando llegas y les impones esas visiones se amarran también a esas prácticas locales. Y lo que estabas diciendo es ese resultado de empiezas a generar una diferencia a lo que antes se daba como un proceso normal de, oiga, no vengas y va con esa arte, pero empieza a ser algo moral de este no es un pescador, imagínate. ¿Y qué implicaciones tiene eso a largo plazo para esos grupos? Empiezas a generar rupturas, empiezas a generar conflictos, a lo que antes se manejaba mucho más de tú a tú en espacios y que puede haber conflictos fuertes, pero no eran conflictos, por ejemplo, que tuvieran implicaciones largas o grandes en términos de acceso a mercado, porque, por ejemplo, muchos de esos pescadores entonces sí hacen ciertas prácticas, pueden acceder a esas cadenas de valor de restaurantes gourmet que les ofrecen mucho pues, más plata por el pescado. Entonces también empieza a haber una diferencia. Pero además las reglas que se estaban imponiendo o que se promueven con estas medidas también son reglas que favorecen sobre todo a las élites locales. ¿Quién tiene, digamos, una nevera? ¿Quién tiene un generador de energía para poder mantenerlo frío? ¿Quién puede, digamos, cumplir? Y lo que empiezas a ver es que no es todo el mundo. Entonces, tú tienes que tener una relación, generan como relaciones fuertes con personas locales que tienen esos recursos y los pescadores tienen que ir y asociarse o darle un pedacito de su ganancia a esa persona para poder acceder a esos mercados. Entonces, de una u otra forma también empiezas a generar desigualdades que no existían antes. Y todo eso pues hace parte también de espacios muy complejos donde ya hay desigualdades, ya hay también una diferencia y tampoco hay que romantizar que todos los pescadores son, siempre también hay retos gigantescos y complejidades sociales en estos espacios. Pero además de eso, pues este tipo de ideas refuerzan procesos de generar diferencias y de generar sí, como imponer visiones sobre los pescadores. Hay otro ejemplo que es súper bonito, que era como una de las personas que estaba trabajando desde el restaurante, me estaba contando que ellos están haciendo capacitaciones con los pescadores de cómo limpiar el pescado. Pues imagínate, los pescadores han limpiado el pescado toda su vida, son unos expertos, lo hacen en un segundo, uno va allá y... Me han dicho más que uno ir a capacitarlo, es como uno que al revés. Capacita. Sí, exacto, vas tú sola y dices, no, como, qué vergüenza si yo soy la que tengo que ir a capacitarlos. Pero el hecho es que entonces ellos van a hacer esas capacitaciones, los pescadores están ahí, los miran como, ¿qué es esto que me está mostrando tan distinto, tan difícil? No es lo que yo hago, lo mío es mucho más fácil. Y empieza a haber entonces también como una ruptura, porque ella me contaba, digamos, de su experiencia que hicieron esa capacitación y les estaban explicando a los pescadores que tienen que limpiar los peces en el mar, que es más fácil, porque todas las tripas y todo, pues las vísceras los tiran en el mar y así no llegan a la costa y entonces no se queda eso ahí cerca y genera como espacios donde hay potencial, como sitios de infección o como cosas sucias, y para los pescadores eso era absurdo. Hablando con varios de ellos, entonces mencionaban, pero es que si usted va y digamos están los grupos de peces abajo y usted les tira encima partes de las vísceras de otros peces, pues se van a ir, o sea, esos peces no van a volver. Entonces empiezas a ver también que hay choques de formas de ver el mundo, ¿no? De realidades muy distintas, y que usualmente para esta persona el restaurante era como, no, los pescadores no son capaces de cambiar, no tienen el interés o no nos creen, entonces no les gusta. Pero hablando con ellos te das cuenta, no es eso, es como que realmente para ellos eso que usted les está proponiendo no tiene sentido.
No tiene sentido.
Entonces, también es muy interesante, hay mucha complejidad alrededor de todos estos temas que también son...
A mí me pasó una vez que ellos los trataron de meter a un proyecto de hortalizas y decían, es que no tengo la paciencia para yo poner una semilla y ver crecer esto en unos meses, yo necesito sacarlo ya porque es otra dinámica, el mar funciona de manera diferente. Y el ingeniero agrónomo me decía, es que es otra dinámica, el campo, labrar el campo es muy diferente a las dinámicas que hay en la pesca, entonces a ellos les ha costado muchísimo. Y al final, de los 20 pescadores que ven en esta iniciativa de reconvertirlos productivamente, todos abandonaron abandonaron porque no tenía sentido para ellos este nuevo proyecto. Entonces creo como que también hay veces que estos mecanismos al final terminan siendo mecanismos sociales de control, como nos venías contando, que empiezan a generar y a excluir y a criminalizar este montón de grupos de pescadores, y empiezan los conflictos que son como todavía mucho más fuertes de lo que eran antes. Uh-huh. Otra pregunta sería, ¿cómo es que esos mecanismos sociales de control que venimos hablando y que se empiezan a generar desde afuera o de actores ajenos al territorio desempoderan a los pescadores? ¿Cómo estos mecanismos empiezan a desempoderar todas estas dinámicas existentes en la pesca y en los pescadores?
Claro, yo creo que esa es una muy buena pregunta. Fíjate cómo no hay participación, usualmente no hay participación de ese conocimiento local de igual forma en este tipo de discusiones o conversaciones. Y yo creo que también es importante resaltar que muchas de esas ideas de pesca responsable y todo han sido dominadas por una ciencia, por la ciencia moderna, por visiones. Y usualmente en esos espacios es muy difícil porque el conocimiento de los pescadores no se le da el valor que se merece. Ellos, digamos, son los sabedores de esos espacios, son personas que tienen no solamente ellos mucha experiencia, sino vienen de tradición, de un montón de conocimiento, de prácticas complejas. Y yo creo que a la hora, digamos, de pensar en cómo este tipo de ideas hacen daño, es porque fíjate que los desempoderan. Es como usted, lo que usted piensa, todo lo que usted cree está mal, y nosotros le vamos a enseñar a pescar, le vamos a enseñar lo que está bien, le vamos a enseñar qué de lo que usted hace es responsable y qué usted tiene que cambiar para pues no ser irresponsable o para hacerlo bien. Y yo creo que eso es algo supremamente violento, porque fíjate que también lo que hace es que impone una visión de vida y del mundo y niega otras formas. Pero además lo que vemos ahí es que no se tiene en cuenta que ese conocimiento que tienen los pescadores es esencial y que ellos también hacen un manejo de esos recursos, que nadie tiene más interés de que haya peces que los pescadores, que ellos dependen mismos de eso para su vida, y que también no estamos viendo que hay otras variables, otras dinámicas que hacen que, digamos, eso no se dé por ciertas razones. Y yo creo que al enfocarnos en que es la práctica y que es el individuo el responsable, negamos que esos otros procesos y empezamos a responsabilizar, y lo que estabas diciendo tú, a criminalizarlos. Y yo creo que eso es difícil porque además aquellos pescadores que, digamos, les parece interesante la idea de pesca responsable, les parece chévere, que además están teniendo mejores ingresos, y eso también es muy importante reconocerlo. O sea, los pescadores en sus cadenas de valor y en sus relaciones comerciales también tienen un montón de problemas y muchas injusticias. O sea, ellos, para ellos no es muy fácil, y muchos de estos procesos con restaurantes gourmet y todo, a pesar de que podemos ser muy críticos, a veces son mucho más transparentes, digamos, no necesitan tantos intermediarios. Entonces hay que reconocer eso, pero a la vez empiezas a generar dependencia. ¿Qué pasa, digamos, cuando ese restaurante no esté? ¿Qué pasa cuando empiece a haber mucha gente pescando, digamos, pesca responsable? Entonces baja el precio. Empieza a haber otras variables que son importantes y que son complejas, y no podemos pensar que la solución para la sostenibilidad y para el manejo adecuado, para el manejo de recursos, sea entonces solo desde el mercado, porque entonces estamos reduciendo totalmente el valor que tienen esos gobiernos locales, esas dinámicas locales de control, y estamos diciendo, no, lo que me diga el mercado es lo que está bien, es lo que debemos hacer, y de una u otra forma eso lo que va haciendo es debilitando esas otras normas, esos otros procesos de los que estamos hablando, porque no, lo que hay que hacer es seguir los lineamientos que nos dicen. Y ciertamente lo que pasa es que, pues, usualmente los pescadores no lo siguen, porque esas reglas y esas normas están también conectadas con otros aspectos de la vida costera y de sus vidas como pescadores, que no son solo el pescado, de sus relaciones sociales, de sus amistades, hay un montón de dinámicas ahí que también hace que muchas de esas reglas, esas instituciones, no sean tan fácil cambiarlas. Y eso ha permitido que muchas de ellas sean, podríamos llamarlo, más resilientes y como que resistan a esas imposiciones, pero vemos también pues una erosión o un deterioro de esas relaciones a medida que llegan otros a imponer y entre ellos a vigilarse que esté cumpliendo o no medidas que no son ni siquiera como parte, surgen de las realidades locales.
Entonces creo que eso es sumamente importante. Yo realmente te agradezco mucho por estar acá, porque creo que estos minutos, o no sé cuánto hablamos y nos extendimos mucho, realmente fueron demasiado provechosos para complejizar específicamente esos conceptos que damos por sentados o que están ahí cotidianamente y nunca nos ponemos a criticarlos, a deconstruirlos, a complejizarlos y ver realmente qué montón de dinámicas arrastran. Y creo que vos, a partir de lo que nos expusiste hoy, pero también de lo que nos comentas en todos sus artículos, que le invito a los escuchas a leerlos porque son muy buenos, nos planteas desde tus experiencias. Entonces, muchísimas gracias, Paula, por estar acá y espero que este solo sea el comienzo de un montón de puentes de investigación que podamos seguir haciendo y colaborando.
Gracias a ti, Alexa, y a todos los oyentes. Y también, pues, solo por último, agradecer a las comunidades en el Golfo de Triuga y también en Filipinas, donde he hecho parte de mi trabajo, porque, como dices tú, pues han sido mis maestros. Y gracias a su generosidad y a su tiempo, he podido también yo aprender y retar muchas de esas ideas tan simplistas que tenía sobre esas realidades costeras. Espero seguirlo haciendo porque sigue el proceso. Así que gracias.
Listo, muchas gracias, Pau. Nos vemos.
Hasta acá llega nuestro segundo episodio de la serie Política del Mar. Espero que estos espacios sirvan para seguir potenciando la riqueza, complejidad y diversidad de las zonas marino-costeras y las personas que las habitan. Ya saben, pueden encontrar este y otros podcasts del CIEP en las plataformas de Anchor, Spotify e iVoox. ¡Chao!
Dirección Alonso Ramírez. Guión, locución y producción Alexa Obando. Locución y edición Diana Bockenford. Diseño María José Basilio. Una producción del Centro de Investigación y Estudios Políticos CIEP 2021.